Hola, hola, a Ras de Lona Universe, y bienvenidos una semana más a Ras de Lona Men Up, vuestro programa único, exclusivo, en primicia, sobre Ring of Honor en habla hispana, toda la actualidad de Ring of Honor, como siempre aquí en la familia de Ras de Lona. Como siempre, recordad que nos podéis estar siguiendo en arrasdelona.com, en iTunes, iVoox, YouTube, y como siempre, web amiga solo wrestling. .com. Estamos aquí una semanita más, una semana cargada de noticias. Si alguien me sigue en Twitter, probablemente haya dejado de seguirme o me haya silenciado o bloqueado en su defecto por lo pesado que he sido con el Madison Square Garden. Y venimos a hablar de eso, venimos a hablar un poquito la previa de Honor Reunited, esa gira en Reino Unido que trae Ring of Honor, y también a responder a vuestras preguntas al final del programa, así que no lo estoy dejando pendiente por ahí. Pero antes de nada, presentar a mis compañeros, ahora sí que sí, volviendo a los mandos, a la mesa de mezclas, el señor Albert.
Muy buenas Alejandro, muy buenas a Ras de Lona Universe. Echaba de menos el estar aquí, pues tener aquí el control absoluto del programa, el poder hacer esto, por ejemplo, o el poder hacer esto y silenciarlo, o volver a subirlo, o volver a silenciarlo, o volver a subirlo, o volver a silenciarlo. Echaba de menos tener el control y desde luego echaba de menos estar aquí pues con Alejandro y con, bueno, con el otro invitado del que ahora, al que ahora pasarás a presentar. Y no sé, tengo muchas ganas de comentar absolutamente todo lo que tiene que ver con Ring of Honor esta semana, porque hay novedades muy bestias.
Novedades muy bestias. Bueno, primero de todo comentar que nuestro fichaje estrella, parece que fichamos peor que el Fútbol Club Barcelona, el señor Jonathan Romero, se ha vuelto a ausentar una semana más. De las 5 semanas que lleva fichado, solo ha podido venir una. Así que bueno, ya podéis estar diciendo por Twitter o por YouTube, hashtag Jonathan sí, hashtag Jonathan no, si queréis que siga o no el programa, y haremos una purga. Pero el que está aquí, ahora sí que sí, es el que no falla nunca, madrugando lo que haga falta desde la otra punta del mundo, estado de Nueva York, señor Rich Laconi, top babyface de Arratelona.
Muchas gracias, señores. Siempre estoy emocionado de estar aquí con ustedes otra semana. Albert, gracias por regresar esta semana, que te eché un poco de menos y que ojalá no subes el volumen de la música mucho cuando estoy hablando.
Se hará lo que se pueda, no prometo nada.
Aquí tenemos a nuestra mesa perfecta. Yo quería hacer la gracia hoy de que éramos los cuatro fantásticos, pero nos vamos a quedar en los tres, en The Kingdom, ¿no? Somos The Kingdom, estamos de acuerdo en esto, ¿verdad, Rich? A ver.
Oh, muy bueno, muy bueno.
Y como ya sabéis, somos este tres personas en The Kingdom, pero levantamos cuatro dedos, porque somos así de guays.
Oh, no, dicen que yo averigüé eso un día y dicen que eso es la parte de la corona.
Vale, entendido.
Eso lo que dijo ello. Entonces, no sé.
Estamos aquí el reinado de Arras de Lona. Y vamos a empezar hablando pues de las noticias más importantes de la semana, que es Ring of Honor, como siempre representado en colaboración con New Japan Pro Wrestling, sacó a la venta las entradas para el Madison Square Garden este día miércoles. Las entradas de la preventa se agotaron, se dieron a la venta para el público general el viernes y en menos de 20 minutos se agotaron. Ring of Honor ha vendido cerca de 18.000 entradas para el Madison Square Garden. Ha hecho historia sin anunciar cartelera, sin anunciar ningún tipo de combate. Albert, sé que te cuesta hablar de esto porque ibas a venir, pero finalmente no vas a estar con nosotros en New York. Pero qué locura es pensar que cuando hablábamos de Ring of Honor Garden decíamos, bueno, será algo simbólico, van a perder dinero, y se han convertido en la primera empresa que ha generado pues $1,000,000 en taquilla fuera de WWE.
Es una auténtica barbaridad y desde luego, como dices, el dolor está ahí, está dentro, porque he acariciado eso con las manos, ¿no? Es un poco como Matt Taven con el título mundial. I'm Matt Taven, ahora que estamos aquí de Kingdom. Y he estado ahí tocándolo, he estado a punto de conseguirlo, he estado a punto de ir al Madison Square Garden a ver a Ring of Honor y al final pues no puede ser. Pero joder, me alegro muchísimo, tanto por Ring of Honor como por vosotros, que lo vais a ver ahí en vivo y vais a ver un espectáculo como ningún otro. Ya lo ha dicho Bully Ray, que es uno de estos momentos que cualquier aficionado al wrestling tiene que... un recuerdo que quiere tener para el resto de su vida, y es lo que vais a tener, va a ser un recuerdo para toda la vida. Y desde luego, habla muy bien del estado del wrestling y del estado de Ring of Honor, que se hayan vendido tantísimas entradas con tan poco tiempo de antelación y, vamos, es lo que dices, sin anunciar cartera ni absolutamente nada. Es impresionante lo que se ha logrado. y hablan muy bien de absolutamente todo. Yo era muy cauteloso al principio, digo, bueno, quizás la otra, porque me parece que en el Madison Square Garden hay como dos naves, ¿no? Hay una que tiene menos capacidad, naves entre muchas comillas.
Sí, el teatro del Garden.
Exacto, el teatro del Garden, y digo, bueno, si van al teatro seguro que lo llenan, pero ya en el Madison Square Garden son palabras mayores, no creo que lo consigan, venderán como mucho, pues yo digo, 8.000 entradas, 10.000 entradas, o sea, como muchísimo. Y me han callado la boca por todas partes. Y una de las cosas que más me gusta en el mundo del wrestling es que me callen la boca. Así que me alegro muchísimo por Ring of Honor y me alegro muchísimo por vosotros que vais a poder ver ahí, vamos, a Cheeseburger salir por todo lo alto en el Madison Square Garden, delante de 18.000 personas. Es una barbaridad.
Madison Square Garden se ha llenado para Ring of Honor G1 Supercar. Y bueno, Rich, fue un día bastante peligroso el miércoles. Ticketmaster explotó. No conseguíamos sacar entradas y yo, en pleno ataque de nervios, acribillé a Rich a mensajes. Mi amigo consiguió hacerme el tag. Rich consiguió, a pesar de que casi muere porque su mujer la asesina, comprarme las entradas a cambio de que yo le pasara el dinero al final. Pero ahí estaremos, a dos filas de distancia, Rich, tú y yo, Madison Square Garden. ¿Qué significa para un neoyorquino ver a Ring of Honor en el Garden?
Bueno, yo creo que para mí, como esta es mi ciudad y ese, tú sabes, tengo la oportunidad de ir ahí muchas veces en mi vida. He ido ahí, asistí ahí mi primero show de lucha libre de WWE cuando era como, yo creo que tenía como 10 años o algo así. Ahora me enseñó la viejez a todos los oyentes de Ras de Lona, pero yo fui a, vamos a ver, yo fui a WrestleMania 10 ahí, sí. Y también antes de eso, cuando yo era chiquitico, sí, yo era muy, sí, tampoco. Ahora ustedes encontraron que yo soy muy viejo, pero ese fue, tú sabes, estar ahí ese día para WrestleMania 10 era un momento tan grande en mi vida, y cuando regresaron para 20 no puse encontrar boletos, no tenía el dinero en ese tiempo de mi vida y era un poco más joven y mis padres no me iban a comprarlos y no ha regresado ahí por cosas tan grandes después de eso. Ellos como se movieron de ahí para hacer los eventos más grandes, entonces para ir ahí para ver a ROH es una locura. Yo he ido tantas veces y sinceramente donde están usualmente en el Hammerstein Ballroom, eso es como dos o tres cuadras de Madison Square Garden. Como yo ya casi estoy paso el Garden cada vez que voy a ver a ROH. Y siempre he pensado, será genial verlos ahí y no en este teatro un poco raro. Pero tú sabes, tenía como un poco de historia a verlos en el Hammerstein, pero verlo en Madison Square Garden es un sueño realizado. No importa lo que pueda decir la otra gente, que yo sé que hay gente que hablan que la empresa está abajo del control de una compañía muy poderosa y que tenga mucho dinero, pero a mí no me importa. Las letras ROH para mí siempre han sido algo que una empresa chiquitica que estaba luchando contra WWE, y entonces ahora yo no creo que ninguna persona puede decir algo como negativo sobre esto. Esto es una cosa muy grande para todos, no solamente para los aficionados de ROH, pero también los aficionados de otras empresas, que se enseña que la lucha libre independiente, y se puede decir que ROH no es independiente más ya ahora en este tiempo, pero empezó como una empresa chiquitica que tenía que fajar por todo lo que logró. Y para toda la gente que han sido parte de la empresa por todos esos años, esto, y tú sabes, como Christopher Daniels, que luchó en el primer lucha estelar para la compañía y ahora va a estar en Madison Square Garden. Eso es una cosa tan grande.
O los Briscoes, ¿no? Jay Briscoe fue el opener del primer show, y ahí va a estar.
Sí. él ni podía luchar en algunos estados cuando era, él tenía shows.
Creo que como era menor de edad no podía luchar. Sí.
Él no, y esto es loco, y le podemos dar gracias, no sé si miraste a Twitter, pero a Bully Ray. Sí. Él dijo que él fue el que...
No sé si...
Bully Ray poniéndose medallas, qué raro.
No sé si le dice también Rich, Mike Johnson de Pro Wrestling Insider hizo una columna hablando de quién era el causante de que no fueran en el Garden, y le daba las gracias a Dixie Carter por haber despedido a Jim Cornette justo en la semana que Carrie Shirkin le contrató para poder mantener la compañía en vivo.
Eso fue fantástico. Yo... Y eso, y estoy también tan emocionado que después que salió estas noticias, Carrie Silken de ROH, él me siguió en Twitter, entonces yo gané esta semana.
Un follow de Carrie Silken es muy preciado. Y a raíz de lo que comentaba Rich, ¿no? Bueno, yo sé que tú no empezaste a ver Ring of Honor justo cuando empezó, pero es la primera vez que Ring of Honor hizo un show el fin de semana de WrestleMania, es que la casualidad, no es la historia perfecta. Fue en 2004, el fin de semana de WrestleMania 20, ellos estuvieron haciendo, pues bueno, el evento a Tower Best en Elizabeth, en Nueva Jersey, en el Rexplex, que ya está cerrado, y era como algo muy grande, ¿no? Estamos hablando pues de 2.000, 2.500 personas, fue la Steel Cage entre Samoa Joe y Jay Briscoe, y estamos viendo cómo, pues 15 años después, Ring of Honor vuelve a Nueva York para un fin de semana de WrestleMania, pero no a Elizabeth, sino al mismo estadio donde tuvo lugar ese WrestleMania 20. O sea, es que yo creo que si alguien ese día le decía a alguien de Ring of Honor, oye, que algún día estaremos en el Garden, lo hubieran llamado loco o algo así.
Mira, yo ni supe de la empresa en ese tiempo.
Sí.
No creo. Ninguna cosa. Sí, yo creo que yo empecé a ir como en 2009 o algo así. Sí, entonces yo no supe nada de lucha libre independiente, solamente conocí a WWE y a WCW y eso es todo. No supe de nada más en mi vida para pensar que una empresa que yo ni supe ninguna cosa de ella ahora llegó a este punto es muy genial para todos ellos, y también es una locura para pensarlo porque hay tantas empresas chiquiticas aquí en Nueva York que andan y tú sabes, la gente asisten a los shows, pero nada como que ha tenido este tiempo ahí en esta ciudad que ha sido una gran parte como ROH.
Otro dato interesante también, el Greg Kinland, que es el general manager oficial de Ring of Honor, nombrado por Sinclair. Bueno, Greg, si alguno ha ido alguna vez a giras por Reino Unido, es el ejecutivo de Sinclair, que siempre viene trajeado a las giras de Europa. Y bueno, estuvo comentando que van a intentar ser agresivos para que refirmen, para que vuelvan a renovar sus contratos Cody y los Young Bucks. Bueno, Albert, yo te pregunto. Básicamente este show ha hecho un sold out sin anunciar ni a un luchador, ni a una cartelera, ni a un combate, ni nada. ¿Tú crees que veremos a The Young Bucks, a Cody y a Kenny Omega en este G1 Supercar? ¿Crees que no estarán? ¿Crees que es indiferente? No sé cómo es un poquito esto. Yo creo que ahora son ellos los que tienen un poco la sartén por el mando, ¿no? Es decir, a ver si me pagáis lo suficiente para estar aquí o me voy a WWE.
Yo creo que es una oportunidad demasiado grande como para que... Justamente Cody, los Bucks y Kenny Omega la dejen pasar. O sea, si van a acabar firmando por WWE, sobre todo apunto ahí a Young Bucks y a Kenny Omega, porque a Cody aún le veo que va a tener un cierto recorrido en independientes antes de volver a la gran empresa, ¿no? A la empresa madre, a ese gran imperio, ¿no? que es WWE. Yo creo que no se van a querer perder esta oportunidad. O sea, estamos hablando de que no todo el mérito es suyo, obviamente, porque Ring of Honor ya era una empresa y eran unas siglas que ya tenían mucha fama y que ya obviamente la gente reconocía, pero estamos hablando de que su crecimiento en estos últimos años en gran parte viene dado a los Young Bucks y en gran parte viene dado a Cody. No creo que todo el esfuerzo que han puesto en hacer la empresa más grande de lo que era lo echen por la ventana porque el Tito Vince de repente les ofrezca pues un contrato con 6 cifras de repente, más que nada porque ya es algo que cobran en otro lado, así que si Ring of Honor quiere mantenerlos hasta mínimo, hasta el show del Madison Square Garden, yo creo que los va a conseguir retener hasta entonces. Después de ello, ya no te digo que puedan firmar en un mes, en dos meses, en X tiempo. Pero a mí me parece que el show en el Madison Square Garden justamente no se lo van a querer perder y quizás sea la última vez que los vemos ahí, quizás no, quién sabe, pero van a estar ahí sí o sí. Sobre todo Kenny Omega y los Bucks, que son los que tengo más dudas, pero Cody también va a quedarse en Ring of Honor al menos durante un tiempo más. Yo no les veo saliendo directamente ya hacia la gran empresa. Me parece que todavía tardarán un tiempecito.
Y bueno, para concluir un poquito con esto del Garden también, bueno, pues eso, el Greg Kinland dijo que iba a intentar renovarlos, pero acabó con una frase que suena muy frase comercial, que utilizan siempre en todos los anuncios y demás de Honor Club, pero yo creo que es cierto, ¿no? Porque dice que intentarán renovarles, pero que al final del día lo que importa es la marca Ring of Honor y centrarse en la ROH Experience, la experiencia Ring of Honor. Y suena muy idílico, pero yo lo he comentado alguna vez por privado con Rich, y es verdad, ¿no, Rich? O sea, los que somos tan fan como tú y yo, como hasta miles de personas que han comprado entradas, al final de cuentas, lo que te importa, o sea, hemos comprado entradas para el G1 Supercard en el Garden, porque vamos a un Super Ring of Honor independientemente de la cartelera y porque sabemos eso, ¿no? Que la ROH Experience es como un sentimiento, sabemos que es importante, y a fin de cuentas, quien esté o deje de estar, como es secundario, ¿no, Rich? ¿No crees?
Yo creo. Creo que, mira, en primero, yo creo que esos tres, yo creo que los Young Bucks y Cody se van a quedar con la empresa, aunque no han firmado algo en este momento, yo no creo que ellos se van a ir. Los Young Bucks acaban de publicar un libro en su nombre para niños, estoy esperando que llegue el estilo que se llama Cubre Duro. Que no, para que el niño no los rompen como dos días para ordenarlo, pero ellos han sido una fuerza afuera de empresas que yo creo que será una locura ir ahí, como venderse un poco su alma para estar ahí. Van a tener que darle un poco de dinero que ganan, y yo no creo que se van a ir de ahí, pero yo sí creo que parte de ir al show es parte de apoyar la empresa, que ellos te ofrecen algo que no ofrecen a otras empresas. Mira, yo creo que lo dije en este programa o este show hace unas cuantas semanas. Yo fui a tratar de hacer una entrevista con Último Guerrero cuando él visitó a Nueva York en junio, al principio. Y él, como fue la segunda vez que yo traté de hacer una entrevista con él, como una leyenda de lucha libre, y como también me encanta CMLL, entonces cuando por la segunda vez se retrasó su vuelo y no llegó a tiempo y no lo pude hacer, entonces ni estaba ahí para los meet and greets, y porque en ese momento yo pensé, mira, no me importa hacer cosas de periodismo, que yo quiero conocer a este hombre en persona y quiero que me filme algo. Usualmente, como cuando yo tengo entrevistas, yo nunca, 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 nunca le pregunto por que me filmen algo así. Yo me visto como voy al trabajo con corbata y todo, y llego ahí como profesional, y tú sabes, como no me hago fanboy cuando estoy ahí, pero para Último Guerrero yo iba a ser fanboy, entonces no llego para el meet and greet tampoco, y yo voy y voy a la mesa de compras y hablo con Todd, que trabaja ahí, que lo he conocido en esos tiempos comprando cosas y eso, y él me hizo el favor para llevarme la máscara de Último para firmarlo para atrás para los vestidores, y cuando me mandó un mensaje para recogerlo, me dijo que él no pudo ir para atrás, y Jokov mismo fue para atrás. Hostia. Y consiguió que Ultimate Girl me firmó mi máscara y que me lo devolvió. Y en ese momento yo vi es una empresa que es parte de una compañía tan grande en Estados Unidos, pero funciona todavía como una empresa chiquitica, que te conozcan, que te dicen hola por nombre. Jokov, yo he llegado a un evento y me dice, oh, Rich, ¿cómo estás? Y no es que yo creo que yo soy importante. Eso no es el punto de este cuento. Es que ellos tratan a todos como son importantes. Y eso es como es parte como una familia luchística. Y acá sí que te sientes como... Y yo creo que es de la razón que ellos hicieron un sellout tan rápidamente. Que hay mucha gente que se sienten como cerca de ellos, que no es una máquina como WWE, que más es una familia que luchística que está presentando lucha libre juntos y también con los aficionados. Ellos reconocen, mira, WWE dice WWE Universe y todas estas tonterías. Todo el mundo sabe que ellos dicen eso solamente para vender boletos. Yo creo que en los aficionados de ROH sinceramente se sienten conectados al producto y a la empresa. Y aunque si se vayan los Young Bucks, eso será, tú sabes, lo amarga un poco el evento. La gente todavía van a estar emocionados para ir ahí.
Sí, sí, totalmente. Yo creo que Rich ha dado en el clavo. Yo creo que Ring of Honor ha conseguido que, a pesar de seguir creciendo, a pesar de ir a estadios de miles de personas, a pesar de medir en pay-per-view, mantener la esencia original. Y eso sí, es algo que Ian Riccaboni me ha dicho mucho. Porque yo Ian Riccaboni agradezco mucho como... Pues claro, Ring of Honor es una compañía grande, no suele responder en redes sociales. Ian, como siempre, responde a aficionados e intenta ser lo más transparente posible. Y Ian me dijo, yo de verdad intento ser ese nexo entre aficionados y entre... la empresa, para que sienta que son parte de esto. Y es verdad, o sea, yo como periodista y dos shows de WWE, y tendrás más dinero, tendrás más producción, pero es muy frío, vas a hacer entrevistas, está todo muy cuadrado, hay muchos horarios, estás todo muy alejado, se siente como un hermetismo, como cuando vas a un concierto de una mega superestrella, pero en Ring of Honor es ese sentimiento de familia, ¿no? O sea, vas y los luchadores pues se acuerdan de quién eres de un año a otro y te saludan. Y ves a la gente, como dice, igual que ve a Todd en merchandising, yo también conozco a gente que suele ir a la logística aquí por Reino Unido, ves a Greg que está siempre, muy, muy buena relación también con Mark en relaciones públicas, o sea, yo creo que es una conexión que te dan y te dan libertad para andar por el pabellón y demás, y es algo muy importante, yo creo que es fundamental para el que es súper fan de Ring of Honor para estar aquí. Y eso, es esa conexión que yo creo que siguen manteniendo y que me alegra que quieran trabajarla, porque creo que es muy importante como imagen de marca. Es decir, somos muy grandes, pero sus meet and greets pues no son como los de WWE, que son precios descabellados, son precios muy económicos y están los luchadores horas y horas y horas y hacen el meet and greet aunque haya empezado el show, no dejan a nadie sin su autógrafo. O sea, en ese aspecto son gente realmente buena y comprometida y son un grupo muy humano. Y es eso, es lo que hace grande Ring of Honor. Y yo, para terminar ya con esto de G1 Supercar, decir que, bueno, para mí Nueva York y Ring of Honor siempre han sido ciudades muy importantes, en el sentido de que el primer evento que vi completo de Ring of Honor fue Final Battle 2013, que fue en el Hammerstein, y dije, es una maravilla, me encanta el Hammerstein, y dijo, necesito ver algún día una velada en este pabellón de Ring of Honor. El año siguiente, el primer pay-per-view que compré fue World of the Worlds 2014, también en el Hammerstein, y digo, tengo que ver algún show de Ring of Honor en New Japan en el Hammerstein, y lo veía como una meta a largo plazo, y aquí estaré 5 años después viendo un show de Ring of Honor en New Japan, pero no en el Hammerstein, sino a 5 minutos caminando, que es el Madison Square Garden, en el WrestleMania Weekend, y no puedo estar más orgulloso de ello. Emocionados aparte, seguimos hablando un poquito de Ring of Honor y eventos grandes, ya que han anunciado algo bastante bueno, que es que estarán pasando All In, estará siendo emitido por Honor Club, gratuito para los miembros de Honor Club VIP y 50% de descuento para todos los suscriptores básicos de Honor Club, ya sabes, 9,99 al mes, Albert. ¿Qué te parece este movimiento? Yo creo que, bueno, sale incluso más económico verlo por Honor Club que por Fight TV, y es un buen movimiento de Ring of Honor, y si no habías gastado suficientes suscriptores con la preventa de G1 Supercar, yo creo que la emisión de All In pues va a ser todavía mucho mejor para la empresa de cara a este mes de septiembre.
Desde luego son dos bazas muy grandes para hacer crecer el Honor Club como servicio de streaming, tanto All In como el show en el Madison Square Garden, como el G1 Special este, que nunca me acuerdo del nombre, por desgracia. Lo conozco como el show del Garden y ya está.
G1 Supercar.
G1 Supercar, gracias. Me parece que son dos bazas enormes para seguir invirtiendo en ese servicio de streaming, que quieras que no, pues ha nacido hace poco, relativamente poco, están quizás todavía marcando varias cosas, están haciéndolo todavía, están intentando mejorarlo, y yo creo que es muy positivo, tanto para All In, por estar en una plataforma en la que ya estará, pues no sé si quedará luego en la biblioteca, no lo sé, porque no me he hecho NordClub nunca, aún, ya me lo haré. No sé si quedará en biblioteca o algo del estilo para poder verlo cuando quieras, o simplemente se quedará como una cosa, un show que pagas por ver durante el tiempo que se emita y ya está. Pero aún así es una cosa muy positiva para Ring of Honor, es una cosa muy positiva para All In, tanto porque se dan publicidad el uno al otro, y Ring of Honor quizás la necesita de All In, y All In quizás la necesita de Ring of Honor, o sea que nunca viene mal. Y a la vez me parece un movimiento muy inteligente por parte de Cody, como promotor de All In, el estar envuelto, ¿no?, en esas siglas de Ring of Honor, en cierta forma te da una ayuda extra y te da esa parte de producción, quizás esa parte de acabar de promover el show y acabar de vender el show del todo, que quizás necesitaba más All In, porque en cuanto a servicios de streaming, accesos en cuanto a pay-per-view y todo esto, quizás teníamos la duda, ¿no?, de si íbamos a poder verlo por internet, si tendríamos que comprar entradas sí o sí para verlo, y con esto ya se solventan muchas dudas, y junto con el pacto con Fight TV, me parece que son dos grandes bazas a favor de All In, y vamos, va a ser desde luego, amén del show en el Garden de este G1 Supercard, me parece que va a ser el evento más grande de la historia del wrestling independiente en Estados Unidos, al menos de los últimos años, y como tal, pues es una baza tremendísima para Ring of Honor tenerlo ahí en su biblioteca.
Movimiento en parte esperado, porque bueno, a fin de cuentas, Cody y los Young Bucks tenían contratos de exclusividad en Estados Unidos con Ring of Honor. Ring of Honor les permitió hacer el evento. Bueno, Ring of Honor les va a llevar la producción del show, aunque bueno, Cody está haciendo su cosita, este mes de agosto se lo tomó libre para ir haciendo, pero bueno, finalmente All In se emitirá en pay-per-view, se emitirá en Fight TV, se emitirá en Honor Club, que creo que es un punto muy positivo para todos nosotros suscriptores de la plataforma, así que si necesitáis otro motivo, aquí os lo digo, y os recomendaría pillaros Honor Club VIP, porque encima también tendréis pues, todos los pay-per-views, que este mes de septiembre se nos viene Death Before Dishonored, que será un mes muy, muy cargadito. Y también se ha confirmado, con hablando un poquito de Ring of Honor, que Jay Lethal estará defendiendo el campeonato mundial de Ring of Honor en All In Reach. Todos son buenas noticias, parece, últimamente para suscriptores de Honor Club después de la pequeña queja de Fight TV la semana pasada.
Sí, yo estoy muy feliz de oír esto. Yo me gusta como, yo pienso que soy frugal. Mi esposa dice que yo soy barato. Entonces... A pensar de pagar tanto dinero, sinceramente, yo he hablado de esto con muchos de mis amigos, pero no me gusta gastar mucho dinero, y ya como soy parte de Honor Club, me gusta oír que como tienen tanto talento que va a estar de ROH, que va a estar parte de este show, que lo van a ofrecer, tú sabes, si tienes la... Si eres miembro completamente, entonces lo puedes mirar por gratis. Y yo creo que eso es muy inteligente para como darle un regalito a la gente que lo apoyan en la empresa donde ellos, sinceramente, donde ganan su dinero, ¿verdad? Eso es donde vienen muchos de los aficionados de ellos, de esa empresa. Entonces, para ofrecerlo, yo creo que es muy inteligente. Y también, you know, si tienes el dinero, yo creo que... Siempre vale tener ser miembro de esto, porque después de dos o tres pay-per-views ya pagaste la cosa entera. Hasta cuando WWE empezó a hacer el network, mi esposa ya casi como brincó de alegría a oír que íbamos a pagar 9 pesos o 10 pesos y no íbamos a pagar ya 50 para mirar todos los pay-per-views. Entonces, el único pay-per-view que yo he comprado en los últimos, vamos a poner como 2 o 3 años, sin parte de ser de un como network o algo así, fue el pay-per-view que yo hice el comentario en español, porque no lo ofrecieron en Honor Club en español. Y entonces lo tenía que comprar por cable para grabarlo y tenerlo siempre, tú sabes, para mirarlo en los años que vienen y todas cosas así. Pero entonces yo soy un poco barato y me gusta que lo ofrecen en esta manera, porque si no iba, te digo la verdad, me iba a molestar tener que pagar por algo No sé, me enoja pagar por algo que puedo asistir por menos dinero que me están ofreciendo el show. Entonces, habían boletos por 30 pesos para ir al show, pero se tiene que pagar 40 para mirarlo de tu casa. Y eso es una jodienza que no quiero estar ahí y tener que pensar de eso. Y ahora estoy muy feliz, digo la verdad. Y estaba un poco... estaba un poco bravo oír que no iban a tener los shows de Honor Reunited en vivo en Honor Club, y ahora como me siento mejor ahora que me están ofreciendo esto.
Ha sido una buena compensación. Ahora sería el momento de la semana en el que siempre pues hablamos un poquito de Reign of Honor TV esta semana, pero no podremos analizarlo al completo porque nuestro amigo Albert no ha visto el episodio de esta semana. Albert, ¿alguna declaración al respecto?
Hola, jejeje. Me he confundido porque no sé cómo estoy.
Me diste el pollón dos semanas con Hurricane James peleando contra Marty Scurll y no has visto el combate.
Exactamente. Tenía muchas ganas de ver el combate, pero por algún motivo extraño, esta semana se me ha ido de la cabeza completamente. Sí, ya me faltaba poco para caer en la locura, pues me parece que he caído esta semana ya. Y he visto el programa de la semana pasada, y lo peor es que me medio acordaba y digo, hostia, pero esta semana no era lo de Shane Helms contra Marty Scurll, ¿por qué no ha salido? O sea, yo estaba de verdad pensándolo como diciendo, ¿por qué? O sea, ¿por qué no lo he podido ver? Y no sé, asumí que sería la semana que viene, que me estaba confundiendo y ya está, pero vamos, que he visto el Ring of Honor TV de la semana pasada con Kushida y Gresham y con el main event, que era el combate este de tríos. Y no he visto el de esta semana, así que pido disculpas a toda la audiencia, a toda la fanaticada y no volverá a ocurrir.
Bueno, queda usted excusado, así que bueno, tampoco vamos a extendernos mucho porque tenemos la previa. Así que bueno, algún comentario rápido, Rich, quick thought sobre Reign of Honor TV, que recordemos rápidamente, Chris Sabin estuvo derrotando a Silas Young para convertirse en aspirante al campeonato mundial de la televisión. Marty Scurll derrotó a Jürgen Helms en una pelea de superhéroe contra villano. En el main event de la noche, Ingobernables de Japón derrotaron a Bullet Club, John Bax y Hanman Page y Shokalan Sensor, SCU, en una three-way de tríos por interferencia de los Briscoes, que estuvieron atacando a SCU. Rich, ¿qué te ha parecido este episodio así rápidamente?
Bueno, fue así, y no creo que fue como muy emocionado. Mirar a Saban como está ahora, y yo creo que es una cosa muy linda. Y Alex Shelley en el comentario fue muy genial y yo creo que ayudó mucho como crear el cuento de Saban y como a lo mejor se puede ganar el campeonato de televisión, y eso me conviene mucho. Perdóname, Albert, pero super villain contra superhéroe no me gustó.
No.
Yo creo que la energía
fue una
la
mierda.
La energía de los aficionados podía sentir como no importaba esto, y lo hicieron como un cuento, como en comentario, como él ha perdido sus oportunidades para ganar el campeonato y ahora tiene que empezar a ganar. ¿Qué importa si le ganas a una persona que no es parte de la empresa, que sí tiene como un nombre en el mundo de lucha libre, pero qué nombre? Yo no creo que ganarle a este hombre 10 años o más después que él estaba parte de una empresa tan grande importa, y que le tardó tanto tiempo para hacerlo. Pero si tú eres de los mejores...
Fueron 10 minutos de combate y se pasaron como 50.
Sí, se sintió muy largo y no fue como un gasto de tiempo. Mira, yo creo que es genial ver a estos luchadores del pasado, como cuando Glacier salió para la Honor Rumble. Eso fue un momento estupendo en mi vida. Tú sabes, como ya me fui loco para ver eso. Pero esos son los momentos que yo creo que son perfectos para traer los hombres del pasado. Y yo estaba en un evento que trajeron a Spirit Squad. Sí. Y ya casi vomité ahí, como yo no voy a pensar de estos loser dudes que sinceramente importa si ganan o si pierdan, ¿ok? Y nunca iba a ganar Helms. Y si él ganó, entonces van a empujar a Marty Scurll más abajo en la cartelera. Entonces, para mí no sirvió nada. Pero el main event sí fue bueno. A veces me siento como, en inglés se dice paint by number. Sí. Pero es como si esto es una cosa que estos tres equipos siempre están haciendo. Siempre están luchando contra uno u otro y ya casi vemos la misma cosa muchas veces. Pero esta vez yo creo que cambiaron cosas. El rough bump usualmente es algo que me molesta mucho, pero lo hicieron yo creo que perfectamente aquí para enseñar que Kazarian estaba cambiando de heel a face, que le estaba haciendo el cuento con la mano de Todd Sinclair, el referee, que estaba ciego, y cuando Bushi levantó su hombro, Kazarian no tocó tres, porque es un hombre honesto ahora, y eso me hizo reír un poco. Entonces los Briscoe saliendo al final para como coger una revancha contra SCU, yo creo que fue perfecto. Eso fue muy genial. Y Albert, perdón, pero si la batalla contra Helms era mejor, yo creo que el programa entero será mejor, pero yo creo que eso como lo amargó un poco.
Ahí tenemos el análisis de nuestro querido Rich Lacon. Y yo recomiendo ver el main event, estuvo muy divertido, y sobre todo si queréis ver cómo el bueno de Todd Sinclair se come Green Mist, pues ahí está el main event, esta three-way trio muy divertida. Y ahora sí que sí, nos metemos con la recta final del programa y vamos a hablar ya de Honor Reunited, ¿no? Estuvimos comentando hace unas semanas de luchadores confirmados, la semana pasada estuvimos hablando un poquito pues de la parte mala, ¿no? Que era pues el tema de que no se iban a emitir en directo por Honor Club, pero hoy toca hablar de lo importante, de lo que nos gusta, que es el wrestling. Y tenemos tres shows, noche 1, el jueves próximo, jueves 16 en Edimburgo, estamos hablando del sábado luego en Doncaster, y luego el domingo en Londres, que no es por dar envidia, pero ahí estaré yo en el George Hall viendo el show en vivo. Y estamos hablando de que se tendrá lugar la primera International Cup. Este es un torneo entre luchadores de Reino Unido y Estados Unidos. Y el ganador del torneo será el que se enfrente en la última noche a Jay Lethal por el campeonato mundial. Vamos a comentar un poquito las carteleras. En Edimburgo, por un lado, fuera del torneo, vamos a hablar primero, tenemos una lucha de tríos, que son los Briscoes y Punishment Martínez, haciendo equipo para enfrentarse a los Supervillains, que son el Marty Scurll y los John Bucks, campeones Never de tríos. Es un combate que creo que puede estar muy, muy divertido aquí en Edimburgo. Y también tenemos dos luchas muy interesantes con talento internacional. Por un lado, Viper, haciendo equipo con Trinity Dashwood, para enfrentarse al talento local, Chardonnay y Kelly Ray. Y en un segundo lugar, un combate que a mí me apasiona, que es Jay Lethal, en una lucha no titular, es decir, un Proving Ground Match, contra Adam Brooks, que es un talento australiano que está luchando mucho por Reino Unido, que a mí me gusta mucho, mucho. Así que, Albert, aquí tenemos tres combates realmente interesantes, y como ya he comentado un poquito por Twitter, que se siente fresco, ¿no? No es el típico show de Ring of Honor, hay talento diferente aquí en medio.
Exacto, lo bueno de que hayan traído todo el talento de Ring of Honor al Reino Unido es que han contado con talento de Reino Unido más de lo que harían normalmente, en realidad. Y me alegra mucho porque esto de la International Cup, como con la tontería, ha servido como una excusa para que sea un showcase de talento del Reino Unido, que puede que en un futuro veamos en Ring of Honor de forma regular, no me importaría. Cualquiera de los cuatro que hay en la International Cup, pero ya los comentaremos después, no me importaría que estuvieran en Ring of Honor de forma habitual. Y lo mismo con, por ejemplo, el combate de Adam Brooks y Jay Lethal. La verdad es que Adam Brooks es un talentazo y tengo fe en que amén de quizás algún combate del torneo, este sea el combate que se robe la noche. O sea, Adam Brooks me parece un talentazo y Jay Lethal está en ese estado de gracia en el que todo lo que toca se convierte en oro, y cuando conviertes en oro en algo que ya es oro de por sí, me parece que se puede dar algo brutalísimo entre estos dos. Me parece que puede ser un combatazo. Y esperemos que Adam Brooks crezca más a partir de esto, porque la verdad es que es un luchador muy capaz y que ha estado haciendo sus cosas muy interesantes ahí por el Reino Unido. Así que me gustaría tanto volver a verlo en Ring of Honor después de esto, como, bueno, como las ganas que tengo ya de por sí de ver el combate. Y el combate de mujeres, de la Women of Honor, me gusta mucho tener a Viper y a Kaylee Ray por ahí. Chardonnay la he visto bastante menos, así que no puedo comentar tanto. Y la verdad es que tampoco me importaría que fuesen regulares, pero desde luego lo que comentas en global es eso, o sea, quitando el combate de tríos entre los supervillains y los briscos y Punishment Martínez, el resto de combates son combates frescos, son combates que no solemos ver en Ring of Honor, básicamente por eso, por el talento local de Reino Unido, que hace que la cartelera sea mucho más colorida y mucho más distinta a lo que nos ofrece Ring of Honor de forma habitual, así que la cosa se agradece muchísimo.
Y ahora te pregunto, Rich, como aficionado norteamericano, ¿has visto alguna vez luchar a Adam Brooks y a Vapor, Cleary Ray? Bueno, Chardonnay entiendo que sí, porque estuvo en la última gira Honor United, pero al resto de luchadores, ¿les conoces? ¿Estás familiarizado con ellos?
Adam Brooks no. Los que han luchado por Ring of Honor antes, entonces eso sí lo conozco. Entonces, como Chardonnay, me acuerdo verla ella, Viper, la vi como en Mae Young Classic. Se ve como es una luchadora muy buena. Adam Brooks, pero este será la primera vez que voy a verlo y a lo mejor tengo un poco de vergüenza de decir esto, pero también Jimmy Havoc, esta será la primera vez que lo voy a ver luchar. Pero Joe Hendry me encanta cuando su canción, cuando llega a luchar, como los aficionados siempre están atrás de él, entonces estoy un poco emocionado a verle a él. Pero la única cosa que yo creo que es raro para esta gira entera, que no tenemos Cody y que Cody y los Young Bucks son los campeones de tríos, entonces, pero no van a luchar juntos en esta gira.
Bueno, Cody está de vacaciones, está de retiro después del combate que le dejó muy, muy tocado en este G1 Special en el Cow Palace, sobre todo preparando cómo está funcionando todo de All In, así que no estará Cody. Y también es una gira que va a girar muy en torno, valga la redundancia, a esta International Cup, que bueno, os voy a decir los cruces y bueno, decirme rápidamente quién creéis que gana en cada combate y por qué. Empezaré contigo, Albert. Kip Sabian contra Flip Gordon.
Creo que gana Flip Gordon, básicamente porque Kip Sabian es un talento muy en proceso todavía y no le veo que tenga suficiente peso. Sería un upset muy grande que ganase a Flip Gordon.
¿Rich, Kip o Flip?
Bueno, yo voy a ir también con Flip Gordon. Yo creo que lo están empujando como un talento joven. Lo acaban de firmar para como 2 años más. Entonces yo creo que él debe ganar aquí.
Siguiente combate, Albert, Jimmy Havoc contra Christopher Daniels.
En este ya empiezo a tener dudas. Jimmy Havoc es Jimmy Havoc al fin y al cabo, pero Daniels tiene esa veteranía. Así que apostaría por Jimmy Havoc, más que nada por el punto de que es el Reino Unido, Jimmy Havoc es súper querido allí, de forma generalizada al menos, y Christopher Daniels es uno de estos luchadores que no importa realmente que tenga una derrota contra un talento así, así que apostaría más por Jimmy Havoc que por Christopher Daniels.
Rich, ¿tú apuestas por el luchador que conoces o por el que no has visto nunca?
Bueno, yo creo, esto es difícil porque también estoy tratando de pensar en cuánto talento del Reino Unido van a ganar, ¿verdad? Porque no pueden, para mí, como si me pregunta si como aficionado y sin no pensarlo, te digo que todo el talento de ROH van a ganar, pero eso no vale pena. Entonces yo creo que en esta batalla, yo creo que va a ser Jimmy Havoc, aunque no lo he visto luchar. Pero estoy de acuerdo con Albert que Daniels no le importa si encuentra una derrota, porque todo lo que le importa ahora es el see you.
Siguiente combate, Albert, Joe Hendry contra Hangman Page.
Este puede que el que más dudas tenga del torneo, más que nada porque Joe Hendry ya le han contado con él más de una vez y ya se ve que hay cierto interés por parte de Ring of Honor por tenerlo ahí. Pero Hangman Page es Hangman Page, es uno de estos tíos que han estado impulsando mucho últimamente. Así que yo apostaría más por un 2-2, o sea, 2 de Ring of Honor y 2 de UK, que pasarían a la siguiente ronda. Y aquí Joe Hendry tendría que caer, más que nada porque en el siguiente, bueno, ya he dicho quién creo que ganaría, pero vamos, creo que aquí se lo lleva Hangman Page.
Rich, ¿tú apuestas por el hombre al que le cuelgan cosas de la entrepierna o el hombre que canta cosas?
Yo creo que tiene que ganar Paige. Es la primera vez que yo creo, si estoy correcto, que va a regresar desde New Japan y el G1 Climax. ¿Sí? Entonces, él tiene que ganar cuando regresa. No creo que vale pena que él va a regresar después de la última vez que él estaba con ROH, perdió, y entonces no va a regresar y perder otra vez.
Yo creo que esto todo dependerá de si sigue teniendo el libro de cómo ganar de Kenny Omega. Si se lo ha devuelto, me parece que te tiene que perder. Es así. Es la lógica del wrestling.
Bueno, sí, ese libro es muy importante.
Ese libro es fundamental en la carrera de Hangman Page para conseguir sus victorias como contra Minoru Suzuki. Y terminamos con el combate que tengo yo más dudas, porque son dos luchadores que yo vería y estaría encantado de verles en la final. Así que, bueno, Albert, ya medio te mojaste antes, pero te digo... Yo creo que será uno de los combates de la noche. ¿Mark Haskins o Jonathan Gresham?
Exacto, yo creo que junto a Adam Bruce contra Jay Lethal va a ser uno de estos combates que se robe la noche por completo. Gresham lo viene haciendo mucho últimamente, es un auténtico talentazo. Pero básicamente porque con Haskins ya tienen más historia y siempre es uno de estos nombres que sale cuando hay una gira por Reino Unido o cuando Ring of Honor tiene gente de allí. Me parece que va a ganar Haskins antes que Jonathan Gresham, pero vamos, que va a ser una victoria difícil de conseguir, una victoria dura y uno de estos combates que realmente hay que tomarse con Valium para descansarlo, porque va a ser esto brutalísimo, desde luego. Pero sí, apuesto antes por Haskins que por Gresham, por desgracia.
Rich, ¿Haskins o Gresham?
Este es muy difícil. Pienso que por parte que el talento del Reino Unido tiene que ganar, que Haskins debe ganar, pero también la empresa está como detrás de Gresham y lo está empujando. Yo creo, y para mí él es uno de mis favoritos en la empresa, y yo creo que voy a estar equivocado aquí, pero voy a seleccionar a Gresham.
Pues ahí tenemos las predicciones de nuestros contertulios. Han coincidido en todas, menos en la última, que han diferido en Haskins y Jonathan Gresham. Y con esto nos metemos en la noche 2 en Doncaster, en Inglaterra. Y aquí tenemos una cartelera fuera del torneo bastante variada, muy interesante. Tenemos por un lado a los hermanos Briscoe, Mark y Jay, en un combate en titular contra Jody Fleiss y Johnny Storm, un combate que me da mucho, mucho hype. Luego un Proving Ground Match, Pulse Martínez, campeón de la televisión, peleando contra Delirious, como siempre reinando cartelera cuando no quedan luchadores para buquear o no hay más dinero en la cartera. Chardonnay peleando contra Tenille de Dashwood. Albert, ¿qué te parecen estos combatillos?
Interesante sobre todo el combate, como dices, de Jody Fleiss y Johnny Storm, que son dos talentos que han estado ahí mucho tiempo, son dos veteranos ya del ring. Y que parece que están teniendo como una segunda juventud, entre comillas, parece que les quieren buscar un poquito más. No sé qué pasa en 2018 con los veteranos que vuelven, tenemos a PCO, tenemos a el bueno de Teddy Hart por ahí haciendo sus cosas, que parece que se ha reformado, parece, pero es Teddy Hart. Y tenemos también a Jody Fleiss y Johnny Storm haciendo sus cosillas, están en Ring of Honor en pleno 2018, es una locura. Y creo que van a querer tomar la oportunidad, vamos, por asalto. Son dos luchadores muy capaces, lo eran al menos en su tiempo cuando los vi, ahora no he podido ver tanto de ellos en su comeback. Pero creo que son capaces de dar un gran combate y tienen pues una pareja adelante que, vamos, es indudable que es una de las mejores del mundo. Así que, desde luego, va a ser un gran combate. Y el Chardonnay contra Tenille Dashwood va a ser interesante por tener a Chardonnay en un combate individual, que tenía ganas de verla, a ver qué puede hacer frente a una de las mejores luchadoras de la división, frente a Tenille Dashwood. Así que, de momento, veo que, a pesar de que la cartelera es como dices, ¿no?, que puede que sea la más floja, entre muchas comillas, de la gira, me parece que tiene cosas muy interesantes, así que también tengo ganas de ver qué sale de aquí.
Cositas interesantes, Rich. Tú como fan tardío de Ring of Honor, bueno, creo que estuviste viendo algunos shows clásicos. ¿Tienes alguna referencia de Jody Fleiss y Johnny Storm?
Mira esto, ¿por qué no me preguntas estas cosas antes que estamos en micro? Para que yo no me siento una vergüenza otra vez. Yo no conozco a estos dos hombres, sinceramente, no sé nada de ellos. Las fotos se ven como me dan un poco miedo, no me quiero encontrar con ellos mientras dos edificios por de noche. Uno tiene una gorra que es muy guay, entonces... pero se ven como si como le gustan como pelear y no luchar tanto y estoy como estos shows me gustan también para ver talento nuevo que no conozco porque tengo como mis ojos un poco cerrados.
Bueno, yo creo que te gustará mucho, sobre todo Jody Flies, que se tiene en muy buen estado de forma. Así que te recomiendo no ver nada suyo de sus inicios y seguro que te sorprende, en especial creo que el combate que tienen en Londres te gustará más. Y el resto de la cartelera pues depende mucho de cómo funcione el torneo. Pero bueno, Marty Scurll iba a estar en una Four Corner Survival contra los tres perdedores de tres combates que estáis de acuerdo. Así que podemos dar, por supuesto, según vuestras predicciones, que Marty estará luchando contra Flip Gordo, no, perdón, contra Kip Sabian, contra Christopher Daniels y contra Joe Hendry, Albert Rich. No sé si alguno quiere comentar esto. Es una Four Corner hipotética, pero a priori parece interesante.
Yo primero decir que el recuerdo más vivido que tengo de Jody Flace es cuando nos dejó colgados en ese show de Barcelona en 2010, pero bueno, eso es otro.
Correcto.
Eso es otro tema que no vamos a entrar ahora a hablar de ello. No sé, me parece que es un Four Corner Survival, siempre es interesante en Ring of Honor, siempre meten cosillas chulas en estos combates, siempre es mucho para destensar, siempre forman parte muy chula de la cartelera, siempre suelen dejar cosas chulas. Y lo bueno de la International Cup es que tiene nombres tan buenos, realmente. Kip Sabian me parece un talentazo, a pesar de que, como digo, quizás está un poquito verde todavía, le falta más rodaje, pero está llamando mucho la atención. Con que esté él otra vez en la cartelera ya me gusta mucho, por el tema de que le van a dar más confianza, seguramente vaya a estar más tiempo en Ring of Honor, tengan más o menos como semifijo en este tipo de giras. Y me parece muy, muy interesante este tema del Four Corner Survival por eso. Parece que siempre dan combates chulos y tener a Marty Scurll por ahí metido siempre es sinónimo de que vas a ver algo interesante como mínimo.
Y luego el otro combate de Rich también tiene buena pinta, que son los Young Bucks luchando contra Jay Lethal y su compañero que será el perdedor del Jonathan Gresham contra Mark Haskins. Así que pierda quien pierda, tenemos aquí también gran combate.
Sí, este yo creo que va a ser uno de mis favoritos, a lo mejor de la gira entera. Yo creo que no ha visto a Jay Lethal a lo mejor con Tanahashi como una pareja, pero yo encuentro que a lo mejor si Gresham va a ser derrotado la noche anterior, me gusta, la única cosa que me gustaría de eso es verlo junto con Jay Lethal contra los Young Bucks. Yo creo que es va a ser una batalla muy genial.
Y bueno, en Doncaster también el plato fuerte es que tendrán lugar tanto las semifinales del torneo de la International Cup como las finales. Los nombres que habéis dado son Flip Gordon, Jimmy Havoc, Hammond Page, y tenéis la duda entre Mark Haskins y Jonathan Gresham. Albert, ¿quién crees qué dos luchadores crees que van a llegar a la final y quién crees que se lleva la copa a casa?
Dame un segundo que vuelva a repasar los... Bueno, ¿me puedes volver a decir los luchadores, por favor?
Flip Gordon, Jimmy Havoc, Hammon Page y Mark Haskins, has dicho tú.
Yo creo que Flip Gordon es un candidato serio para estar en la final y pondría allí... Más que nada porque es el típico luchador que está en Ring of Honor llamando mucho la atención, que cada vez hace mejor las cosas. Tuvo el combate, por ejemplo, con Nick Aldis, que a mí me demostró mucho más que en la mayoría de combates anteriores que tuvo. Más que nada porque es capaz de salir de su esquema y variar un poquito, lo cual me encanta. Veo que está convirtiéndose en un luchador muy versátil y creo que lo van a tener ahí arriba. O sea que Flip Gordon lo veo un firme candidato incluso para llevarse la copa. Sería extraño, sería mearse un poco en la boca de la gente, pero lo veo como un firme candidato para llevarse la copa. Y a su vez, entre Jimmy Havoc y Mark Haskins, porque tengo claro que Hangman Page caería en semifinales, más que nada porque tienen que pasar un americano y un luchador del Reino Unido, tiraría antes por Haskins que por Jimmy Havoc. Más que nada porque es más es que odio repetirme, pero es más versátil, es mucho más luchador que Jimmy Havoc, me parece a mí. Y me parece que puede dar un combate mucho más interesante con Flip Gordon Haskins de lo que lo daría Havoc. O sea que tiraría más por Haskins contra Flip Gordon como la final. Y quizás ahí ya tengo dudas sobre quién se la llevaría. Me gustaría amar Haskins, pero no descarto a Flip Gordon. Así que para mí la final sería eso. Gordon contra Haskins. Y la final estaría muy decidida. Es que no decido realmente quién. Por querer querría que se lo llevase antes Haskins que Gordon. Que Gordon, perdón.
Bueno, y tú, Rich, ¿ganará Estados Unidos We the People o It's Coming Home de International Cup, Rich?
Bueno, este es difícil, pero yo creo que voy a traicionar a mi patria.
Bien.
Escogí a Gresham personalmente porque soy aficionado de él y quiero que él gane, pero yo sé, sinceramente, yo creo que debe ser Haskins. Mira, no creo que ayuda que para el evento de All In anunciaron que Lethal va a defender su título contra el que gana un Battle Royal que tienen o algo así. Para decir que va a ser Lito específicamente que va a defender el título. Yo creo que eso como impacta esto un poco porque lo que el hombre que gana el International Cup no se va a ganar el título. Ya eso está decidido. Y si eso está decidido así, pienso que si les faltan boletos para la última noche, yo creo que van a vender más si será Haskins contra Lito. En vez de tener Lethal contra Flip Gordon. La gente se van a apoyar el que... Tú sabes, van a apoyar su patria. Entonces Haskins contra Lethal yo creo que será una batalla más fuerte que Gordon contra Lethal hablando del sitio. Si estamos en otro lado, yo creo que escojo Gordon, pero como es la Copa Internacional y han tenido Haskins ahí en una posición, yo creo que se me olvida cómo, quién luchó la otra vez. A lo mejor fue Jay Briscoe y esa fue una batalla fantástica.
Sí.
Y los aficionados sí lo estaban apoyando como era un underdog, tú sabes, muy, muy grande en ese momento. Y yo creo que será lo más inteligente que él pueda ganar esto. Y entonces él no va a ganarse el título, pero puede ganarse esta copa.
Pues yo solo quiero que llegue Mark Haskins a la final para que la gente en Londres esté cantando It's coming home. Pues puede ser muy divertido con el público de allá. Y la noche final, Londres, el regreso al George Hall, que estaremos trayendo, porque estaréis trayendo la experiencia en vivo, qué tal estuvo. Tenemos muy pocos combates anunciados porque, como todo depende de los resultados de la International Cup, no sabemos cómo van a ser el resto de la cartelera, que es una cosa que me gusta, ¿no? Que rollo Mystery Vortex de PWG o Unscripted de Ring of Honor, o bueno, también creo que tenía un evento así, Progress, que los combates se anuncian sobre la marcha, es una cosa que me llama la atención, pero más allá de eso, la cartera confirmada, por un lado, John Bax contra Flage Storm, creo que estará muy bueno, Alessia Raymond, que también estuvo en Mayhem Classic peleando contra Tenille Dashwood, Jay Lethal en el Main Event defendiendo el Campeonato Mundial contra el ganador de la International Cup, y First Time Ever Match, un combate que creo que si Marty se deja la comedia a un lado puede ser muy bueno. Marty Scurll contra Jay Briscoe Rich. Son cuatro combates solo los que confirmaron aquí, pero yo creo que ya hay material para que el show sea bastante bueno.
Yo creo que puede ser muy fuerte, pero también a veces pienso que miro como tres noches así y pienso a lo mejor será más fuerte si solamente hay dos shows en vez de tener tres, pero lo que anunciaron aquí yo veo fuerte. Me interesa ver Skrull contra Briscoe. Yo creo quiero ver Skrull tratando algo, tú sabes, gracioso, y que Briscoe solamente le dé un piñazo en la cara y que se cae como una bolsa de papas a la lona inmediatamente. Pero y también me gustaría bueno, estoy como, perdóname, estoy un poco emocionado a ver a The Bucks contra Stormy Flesh. Yo creo que será algo como una locura de lo que está hablando la otra gente que conozcan a Flesh y a Storm. pero tú sabes, esto es sinceramente, estos son los momentos que yo pienso que yo entiendo. Quieren estar en todas partes del ring. Unido y visitan a los tres sitios cada vez que van ahí, pero a veces yo creo que las cosas están más fuertes cuando tienen dos en vez de tres o un show en vez de dos, porque como no sé cómo se dice en español, pero dilutes como la potencia de los tres shows es menos porque tienen que como estrechar todo y ponerlo una batalla en esta noche, en otra batalla en esta noche y otra batalla en esta noche. Y para mí me gustan los torneos, sinceramente, que ocurren en un día. Pienso de como King of the Ring y cosas así. Y yo creo que en tener el torneo en una noche, como enseña que el hombre tenía que luchar tanto en una noche para ganar, y ese cuento sí me gusta. Entonces pierdes eso cuando lo separan en esos 2 o 3 días.
Veremos cómo acaba el torneo, cómo acaba saliendo este show en Londres. Y el Bucks contra Flash Storm yo creo que estará muy bueno. Para mí ese es muy especial porque, bueno, el primer evento que hizo Ring of Honor en UK con Frontier Wrestling Alliance, que es una promoción que ya está cerrada, tuvo a Flash Storm ahí luchando. Y luego los Young Bucks ha hecho un nombre y es como un choque intergeneracional. Y bueno, no sé si lo has visto, Albert, pero hay una prueba muy divertida en YouTube de los Bucks diciendo... ¿Flash Storm? ¿Qué carajo son estos tíos que no conoce nadie? Y sale Martín. Tíos, estuvieron en el primer show y fueron campeones en todo Reino Unido, ¿sabes? Como, yo creo que es la imagen viva de nosotros hablando con Rich sobre ellos. Es lo mismo.
Desde luego, no he visto la promo, pero tengo que... Me la apunto para verlo ahora en cuanto acabe el programa. Que, bueno, Marty Skrull por ahí con los backs siempre es interesante de ver, siempre es gracioso. Y es curioso este combate, o sea, no sé cómo estarán de forma Flash y Storm, ya te digo, porque no los he visto fuera de su época, por así decirlo. No los he visto en esta nueva juventud que están teniendo. Pero desde luego, si son la mitad de lo que eran en aquel entonces, podemos augurar un combate bestial entre los Bucks y Flash y Storm. Me parece que va a ser genialísimo y que te lo vas a gozar muchísimo viéndolo en directo, lo cual me da hasta rabia, pero bueno. Rabia con cariño siempre. Y más allá de la cartelera, el Skrull contra Briscoe va a ser interesante. Desde luego la defensa del título de Jay Lethal, sea contra quien sea, va a ser digna de ver. Y tengo interés por el Tenille Dashwood contra Yesha Raymond, más que nada porque a la otra chica, Yesha Raymond, solo la he visto una vez, y la he visto en el Mayhem Classic, creo que era, que le hizo el job en primera ronda a la una de Toni Storm. ¿Sí? Y no la he visto... nada, nunca, o sea, solo la he visto en ese combate y no mostró gran cosa, porque obviamente en 5 minutos que te va a dar tiempo a mostrar. Pero tengo curiosidad por ver cuánto tiempo le dan a esto y cuánto de buena es esta mujer para que hayan contado con ella. Así que tengo curiosidad, desde luego.
Ahí tenemos Gira Honor Reunited, por primera vez Ring of Honor estando, pues eso, dos veces en un mismo año en Reino Unido. La semana que viene tendremos programa para dejar un poco de descanso, para poder ver todos los shows. También estaré viajando a Reino Unido, así que no podré estar grabando. Y regresaremos dentro de 2 semanas pues comentando qué tal nos pareció, si acertaron con nuestras predicciones y cómo acabó siendo la gira, si, bueno, si al final se vendieron las entradas, si hubo buen público, si fueron buenos shows. Todo esto lo estaremos comentando. Y ahora sí que sí, para terminar, vamos a responder algunas preguntas de los oyentes de forma muy rápida. Vamos a echar un vistazo a las últimas que tenemos pendientes. Primera pregunta de parte de Capu, de un futuro alternativo donde nunca conoció a Carlos Ryder y es mejor amigo de Fede. Y pregunta, ¿por qué gente como Matt Riddle, Jeff Cobb, Walter y David Starr no están confirmados para All In? ¿Acaso no se llevan bien con los Bucks o Cody? Lo pregunto porque al ser de la gente más recurrente en las indies, se me hace raro que no estén confirmados alguno de ellos para este evento. Albero Rich, ¿quién quiere responder esta pregunta?
La respondo yo mismo, si quieres, y la siguiente para Rich.
Perfecto.
No sé, o sea, es curioso. Jeff Cobb sí que está con Ring of Honor, lo cual implica que en cierta forma ya conozca los Bucks y todo esto. Pero el tema de que como los Bucks y Cody ya tienen el contrato de exclusividad con Ring of Honor y quizás no han coincidido tanto en carteras independientes con gente pues como Riddle y gente de este estilo... quizás implica que en cierta forma que no se llevan tan bien con ellos como para contar con ellos, o que no han coincidido tanto y por tanto no hay una amistad tan grande como para, oye, vente a mi show, o sea, no sé, es curioso, pero supongo que porque All In en sí ya vendía la marca como tal y lo han promocionado tan bien para que sea algo tan grande que ha vendido entradas prácticamente sin mostrar cartelera, bueno, sin mostrar cartelera directamente, creo que no necesitan el star power de luchadores independientes de este calibre. Y ya simplemente con el star power que muestran los Bucks, Cody, el casting de Vin Diesel en sí, me parece que ya tienen suficiente. Así que no han tenido necesidad de recurrir a ese tipo de gente que tienen un poquito más de fama. Y han tirado pues de igual dar cierto espacio a gente como MJF, por ejemplo, que están tirando por indies, pero igual les falta un poquito de reconocimiento para ir para arriba. Han tirado de gente que ya conocían, no sé. Es curioso, pero yo creo que ni tenían necesidad y puede que el tema monetario en estos casos, no sé cuánto cobrarán, pero puede que también fuese un factor importante, porque no es lo mismo traerte a un, con todo el cariño del mundo, a un Joey Janela, que sí que está destacando un montón, pero no es un nombre tan grande y no vende tantas entradas quizás a priori como un Matt Riddle o como un Jeff Cobb, antes que a traerse pues a este tipo de gente que igual te cobran lo que te cobrarán, que te cobrarán una barbaridad de dinero, quizás, yo qué sé, $3,000 por aparición, no tengo ni idea, estimo así de cabeza, y le sale más barato contratar a gente más allá abajo. Pensemos que esto es autogestionado por los Bucks y Cody, y obviamente tienen que mirar pues también por su bolsillo un poquito, ¿no? Pienso yo.
Siguiente pregunta de el ace del programa a Noroesta, señor Martín Kessler, procedencia Buenos Freaking Aires, buenas Capus y Carl, digo Alejandro, y el nuevo Casual. Escucharos semanalmente me dieron ganas de empezar a consumir el producto de Ring of Honor, gracias. ¿Cómo me recomiendan que lo haga? ¿Vale la pena unirme a su network? ¿Qué contenido tendré aquí cada cuánto? Gracias y saludos. Responderé yo de forma bastante rápida. Yo recomiendo para ver Ring of Honor que vayan a su website, a ringofhonorwrestling.com. Ahí en la parte superior podéis ver Latest TV y podéis ver cada semana, cada lunes, cada martes, creo que están subiendo el último Ring of Honor TV. Y para enterar de todo lo que pasa, pues bueno, vais escuchando Menap y leyendo sobre Wrestling, entráis de todos los próximos shows y demás. Y su network la recomiendo. Tiene un plan que es Honor Club, normal, que son $9.99 al mes, que tienes los shows on tour y la biblioteca. Pero yo recomiendo Honor Club VIP, que son $120 al año. Y ahí te incluyen todos los pay-per-views, todos los shows donde man, tienes cada mes shows o pay-per-views y luego además una biblioteca con bastante calendario de Ring of Honor TV y algunos eventos antiguos, biblioteca completa desde 2011 y algunas compilations de 2002-2011. Así que ahí queda el consejo. Y Martin Kessler también nos pregunta: hola queridos Capu, Alejandro y el invitado de turno, estaba viendo Supercard of Honor, antes se hacía los viernes previos a WrestleMania, pero a partir de 2016 empezaron a hacerlo los sábados para competir con TakeOver. ¿Por qué ha sido esta modificación? Gracias. Bueno, también responderé yo porque esto es muy rápido. Estamos hablando de que, bueno, es tema de logística, ¿no? Se estaba haciendo los sábados en vez de los viernes porque era el día que venía bien y es cuando pueden alquilar el pabellón. No es por competir con TakeOver, porque obviamente saben que podrían perder algún tipo de público. Así que es meramente logística, decisiones de la empresa. Ahora sí que sí, preguntas con un poco más de consistencia. Señor Violet Evergarden, procedencia Netflix, dice: hola. Estaba pensando el otro día sobre lo mucho que apoyaba un reinado de Castle y cómo el reinado terminó siendo, para mi gusto, muy malo. Cosas como las lesiones, problemas circunstanciales como la lesión de Vareta en la gira de Japón y el protagonismo superior de otras historias creo que fueron determinantes en mi negativa valoración. ¿Cuál es su opinión respecto al reinado de Castle? ¿Creen que en el futuro y con más con un contexto más favorable puede recibir otra oportunidad? Saludos. Rich, ¿qué opinas tú de esta valoración del reinado de Castle?
Bueno, sí, yo no creo que valió mucho. Bueno, y ese es un punto que desgraciadamente se tiene que decir en la lucha libre. Todo es cuentos, yo creo, pero también tienes que estar saludable para poder compartir esos cuentos con la ficción. Y yo creo que con la lesión que tuvo él, esto fue, yo creo que una de las primeras veces que yo creo que mucha gente dice sobre esta empresa que esperan mucho tiempo para ponerle los campeonatos mundial especialmente en la gente y que ya cuando llegan a ganarlo no importa como debía importar al principio cuando tenían la oportunidad para ganarlo. Y yo creo que no esperaron mucho tiempo para caso y lo eligieron moverse para adelante con él y como él se cae como de mala suerte cayó con todas estas cosas que le ha pasado a él, yo espero que a lo mejor un día en el futuro le den otra oportunidad, aunque no se vaya para como WWE o algo así, porque yo creo que él tiene mucho más que enseñar, pero también yo creo que él es un talento que ahora que ya ha tenido su reinado, yo no creo que él es alguien que necesita el campeonato tanto. Es un carácter tan grande que la gente siempre lo van a apoyar. Y entonces será interesante moviendo para adelante porque también yo he visto que aunque dicen que tenían tantas lesiones y estaba herido, estaba luchando como yo creo que 2 semanas o algo así después que perdió su campeonato, estaba como en Inglaterra o algo así luchando y ahora yo creo que acabo de ver que se fue a Australia para luchar también, entonces no sé si está tomando el tiempo libre para sinceramente sanarse, pero será interesante. También están hablando, él como hizo un promo para el cruzaje de Jericho, y que va a tener que ganarse la oportunidad ahí para poder ganarse el campeonato otra vez, pero yo creo que él no lo va a ganar en un tiempo cerca, porque si Little tiene el campeonato, yo creo que lo va a derrotar un heel. Yo espero que será alguien como Taven. Entonces, a lo mejor después de eso, Caso se lo puede ganar en otro año o algo así, para enseñarle a demostrar todo a la afición y al público que él merece tenerlo. Pero ahora yo creo que mucha gente van a pensar que ese reinado fue uno de los más bajos de la empresa. Y tengo que decir que no fue culpa de él, tú sabes, fue culpa del cuerpo, pero no culpa del ánimo que tenía Caso.
Muy de acuerdo con Richo al añadir, vamos a hacer un poquito de spam. En otro podcast donde participo, Spanish Uppercut, hicimos un pequeño análisis sobre el reinado de Dalton Castle. Lo podéis encontrar ahí, Spanish Uppercut en YouTube. Y también en showerling.com la sección de audio, por si queréis pegarle una escuchada. Siguiente pregunta, de parte de el fan número uno de Rich Laconi, hashtag top babyface, procedencia, la casa de Alejandro, what the fuck, dice, muy buenas, trataré de ser breve, el Bullet Club ha sido un fenómeno y algo muy positivo, pero al mismo tiempo también creo que genera un problema creativo al monopolizar la atención del público, inclusive cuando lo que ofrecen no es particularmente interesante. ¿Cuál es su opinión al respecto, Albert?
Yo creo que el Bullet Club sí que polariza un poco todo el producto de Ring of Honor, pero no es algo negativo. O sea, el Bullet Club, al igual que es lo que el número uno en ventas, y es todo lo que, en cierta forma, todo lo que lo envuelve, es todo lo que hace a Ring of Honor un poquito más grande. A la vez, están ayudando a crecer a talentos como Punishment Martínez, como Dalton Castle, como gente como Silas Young, quizás también en su momento. Yo creo que se pueden extraer más cosas positivas de que estén ahí arriba más que negativas. Y tanto tema económico como tema ayudar a talentos de más abajo a quizás ser un poco más relevantes y a quizás tener más relevancia. SCU, por ejemplo, son una cosa muy grande. SCU son una cosa muy grande, simplemente por estar en Bing y Elite, en cierta forma. Así que creo que hay más puntos positivos que negativos. Y se puede jugar mucho más con Bing y Elite así, más que es negativo para el producto. Así que estoy contento de que estén ahí. La verdad es que son un asset prácticamente, no imprescindible, pero muy grande para la empresa.
Siguiente pregunta de parte de Steve Rogers, procedencia Imperio Secreto. Nos dice, hola, me gustaría hablar de algo de lo que no se habla con mayor profundidad, la división femenina de Ring of Honor. Particularmente el poco fondo de plantel que tienen, por ejemplo, no entiendo a qué beneficio que Karen Q se fuera a WWE. No creo que WWE vaya a dar algo. Ella probablemente gane más dinero, pero a costo de no lograr ningún progreso en su carrera, y Ring of Honor se queda con aún menos plantel del que tenía. ¿No creen que ahora que Ring of Honor está en un auge en todo sentido, no vendría siendo hora de ofrecer más contratos al talento femenino? Me despido, no sin antes declararme como el primer miembro del Rich Club. Así que, por alusiones, Rich, ¿qué opinas de esta pregunta?
Bueno, yo creo que, no sé si hablé contigo sobre esto, pero yo estaba un poco enojado cuando Karen Q perdió su batalla contra Sumi Sakai, que fue Proving Ground, que yo pensaba que ella debía ganarle. No sé, a lo mejor no iba a ganar, pero desfiar para el campeonato femenino. Yo creo que están en una posición, la empresa, un poco raro. No sé cuánto dinero tienen por pagarle el sueldo a los luchadores, y si tienen como mucho apoyo de Sinclair. Y si vamos a hablar honestamente, tienen como una batalla, a lo mejor, ya casi nunca, no creo que tienen dos batallas en el mismo show, aunque lo tienen en el pre-show o algo así, cuando lo hicieron para Supercard y estaba en Facebook, ni estaba propiamente en Honor Club o Pay-Per-View. Entonces, yo creo que se tiene que pensar también cuánto dinero se va a pagar al talento femenino si no lo vamos a usar tantos. Y Y eso yo creo que va a ser un problema para la división por un tiempo siguiente. Si no van a empezar, yo creo que tienen que firmar talento que van a estar ahí por mucho más tiempo. Y al pensamiento de Karen Q ir a WWE y que no lo van a usar mucho. Mira, yo pienso eso ya casi cada vez que alguien se va de ROH y se va para WWE. Mira lo que está pasando con Dijak, que no puedo, yo creo que está ganando más dinero, pero yo no creo que está ahora en la posición que él pensaba que iba a estar cuando se fue de ROH, como ROH no lo estaba empujando en su mente a lo mejor propiamente y se fue y mira lo que le pasó a él. Entonces, yo creo que esa es una decisión que tiene que tomar el talento, tú sabes. Quiero como tener que trabajar en mucho, especialmente femenino. Tengo que trabajar en mucho de estas compañías chiquitas para ganarme el dinero, porque no voy a ganarme tanto de ROH. Yo no he oído, y no sé si ustedes han oído, de ningún talento femenino que ha firmado con ROH exclusivamente.
Sí, yo creo que no ha firmado ni siquiera Tenille, creo que tenga contrato de exclusividad. Así que, bueno, veremos quién acaba firmando. Y bueno, tú estás hablando de Donovan Dijak, pero yo no conozco a ningún Dijak en WWE. Solo conozco a Christopher Dijakovic, Rich. O sea, creo que estás confundiendo.
me encanta.
Sí, sí.
Me encanta que WWE tirase de intentar simplificar nombres y todo esto, y ahora de repente salgan con Didrodejak. O sea, es la cosa más horrible del mundo, pero bueno.
Lo hicieron. Una persona en creativo en WWE estaba mirando la Copa Mundial y vio que Croacia llegó al final. Y dijo, mira, vamos a llamarlo Dajovakic, lo que quiera, y la gente de Croacia van a estar muy felices y van a apoyar a este hombre, ahora que tiene un nombre distinto para nuestro país y nuestra patria. No sé, locura, eso es una, no sé.
A por el mercado de croata.
Dejando a Croacia a un lado, abierto aquí la caja de Pandora. Última pregunta de parte de nuestro amigo Fede Frongel, mi pana uruguayo que estará ahí conmigo en el Garden. Procedencia a Ras de Lona Universe. Bueno, me hace unas preguntitas sobre Dalton Castle, que creo que le ha respondido toda Rich, que habla de, nos pregunta por su reinado, que cómo creemos que será el futuro para él. Creo que está más que respondido. Y las últimas, bueno, hace dos pequeñas preguntas, que es, ¿quiénes podrían ser los próximos campeones de tríos y qué luchador de New Japan cree que podría tener tiempo en Ring of Honor como hizo Evil en su vida? Es decir, ¿qué luchador de excursión de New Japan, o sea, qué luchador de New Japan se vendrá a excursión y quiénes serán los próximos campeones de tríos? Tenemos 3 minutos para terminar el programa por falta de tiempo, así que en 30 segundos, Albert, ¿qué luchador de New Japan se viene de excursión para Ring of Honor?
Espero que cuando se deje de ser John Lyon, Shota Umino, de primeras. O sea, me encanta ese hombre y quiero verlo triunfando como John Lyon. Y si no es John Lyon, pues me gustaría muchísimo ver a Sanada en un run por Ring of Honor. Creo que sería genialísimo y que, vamos, podría salir de aquí con una experiencia tremendísima. Y nuevos campeones de tríos,
SCU.
SCU, Rich, nuevos campeones de tríos de Ring of Honor, ¿quién será?
Yo creo que solamente voy a decir The Kingdom porque no tengo tiempo de analizarlo mucho, pero no puedo pensar en otro equipo. Yo creo que es. No, ellos van a ganar los campeonatos de parejas. Tú vas a ver.
No, Rich. Los Briscoe no van a perder nunca campeonato de parejas. Te lo he dicho ya muchas semanas.
y el único de New Japan que puedo pensar ahora es porque estoy mirando CMLL es Kawato-san.
Oh, sí, por favor, sí.
Kawato-san de excursión, así que bueno, chicos, con esto podemos ir terminando, que nos están echando ya del Arras de Lona Estudio para seguir grabando, se nos vino el tiempo encima. Hagamos despedida express, esperamos que hayáis disfrutado como siempre de Arras de Lona Menaz. Tendremos un break de una semanita, estaremos regresando dentro de dos con las pilas cargadas, así que bueno, despidiéndome de forma muy rápida de mis amigos, señor Rich Laconi, un placer tenerlo por aquí.
Siempre Estoy muy emocionado de estar con ustedes, especialmente en esta fecha sagrada, que es el cumpleaños de Hulk Hogan.
Rich es un real American y amigo Albert, te voy a poner en una doble carga, que es, te puedes despedirte y serás el encargado de cerrar el programa, porque yo esta semana me despido antes que nadie, así que un saludo y nos estamos viendo muy pronto, chicos.
Oh, Dios mío, la responsabilidad es muy grande, no sé si podré hacerlo. Encantado de estar una semana más aquí en Men Up con el bueno de Rich Laconi, con un clásico ya de Arras de Lona prácticamente. Tiene más fanbase que todos los demás colaboradores, es tremendísimo. Y también, pues, un placer estar con Alejandro, como siempre. Y bueno, pues nada más por esta semana, la verdad. See you, siempre tenedlo presente. Y os recordamos que estaremos en solowrestling.com y en arrasdelona.com para todo. Miles de programas, miles de cosas que hablar, miles de temas, miles de cosas que discutir. Volveremos con Inbox en septiembre. Estaremos en los directos, los nostálgicos, absolutamente todo. Y nos vemos la semana que viene, no, la siguiente, con más Men Up, que será más y mejor.